Campos e Intercomarcas.
93.7 FM.
En mediodía.
Bienvenidos todos al programa 236 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes 18 de noviembre de 2022, la Iglesia Católica conmemora la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo y recuerda la figura de San Odón de Cluny. Este era un religioso francés de la Edad Media que llegó a ser en el año 920 el tercer abad de Aurillac y de 926 a 942 el segundo abad de Cluny. Durante su vida, él promulgó varias reformas en el sistema de monasterios de Cluny en Italia y Francia y se hizo muy querido y conocido por todos por ser el superior del más célebre monasterio de su tiempo, el de Cluny, así como porque tuvo bajo su dirección más de 1000 monjes de diferentes conventos. Debido a los fuertes dolores de cabeza que padeció el santo cuando era joven, tanto él como su padre pidieron a Dios que lo sanara, y poco tiempo después ya no volvió a padecer ningún mal de los que aquejaba. Agradecido por ello, un día leyó las reglas que San Benito hizo para los monasterios, y se dio cuenta de que él estaba muy lejos de la santidad, por lo que pidió ser admitido en un convento benedictino. En el año 910, cuando fue creado el monasterio benedictino de Cluny, el fundador Bernón lo llevó como ayudante y tras la muerte de este, Odón quedó como superior del complejo. Desde entonces, el ahora santo insistía en que todo el mundo debía rezar con gran fervor los salmos, así como también era esencial mantener un gran silencio en los monasterios. Él fundó 15 monasterios más hasta que el 19 de noviembre de 942 falleció. Pues con el recuerdo de San Odón de Cluny, vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Hoy les leo la carta semanal de don Antonio Cañizares en la que nos lanza una invitación. Dice así: queridos hermanos y hermanas, el día 27 del presente mes, primer domingo de Adviento, días previos a la Inmaculada, si Dios quiere, celebraré con vosotros, mis muy queridos diocesanos, a las 6 de la tarde, la Eucaristía de despedida en la Catedral antes de retirarme al Seminario de Moncada para orar y vivir los años que Dios me conceda, prosiguiendo adecuadamente el ministerio episcopal que la Iglesia me encomendó hace más de 30 años. Os invito a todos, y os ruego que vengáis los que podáis. A todos me gustaría despedir, abrazar, agradecer y pedir perdón. Con todos deseo unirme en la misma comunión en el cuerpo del Señor que nos hace ser su Iglesia. Por todos quiero orar, con todos anhelo dar gracias al Señor. Algunos me piden que haga balance de este tiempo de gracia, más de 8 años, que Dios me ha concedido estar con vosotros, sirviéndoos, siendo enteramente para vosotros, en expropiación de mi persona. Hacer balance es hacer juicio. No sé hacerlo, y es pronto para hacerlo. Lo dejo en las manos de Dios, y ante Él, lo único que puedo hacer es darle gracias por su infinita misericordia y por todo lo bueno que Él ha hecho a través de mi ministerio en estos 8 años. Por mi parte, son tan inmensos los motivos que tengo para darle gracias que necesito de vosotros. No puedo hacerlo solo. Pero, además, no puedo hacerlo tampoco en soledad, porque sois vosotros, hermanos y hermanas, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, quienes habéis estado a mi lado ayudándome, colaborando conmigo, haciendo posible que la gracia y la misericordia de Dios se hiciese presente. Por otra parte, ¿cómo no habré de asociaros a vosotros a este gozo mío del humilde y dichoso agradecimiento a quien obra todo en todos? Mi gozo, el gozo del amor de Dios manifestado en Jesucristo, del que soy testigo, es también el vuestro. Y como tampoco han faltado sombras, tal vez ha habido más sombras y oscuridades de las que esperabais, os ruego que me acompañéis en la súplica de perdón al que es rico en misericordia y Dios de toda consolación. ¿Por qué la celebración de despedida en ese día? Sencillamente porque en ese domingo iniciamos el Adviento, tiempo de esperanza, y se nos abre la aurora de la Inmaculada, y ahí ha brillado la gracia del Señor. entre vosotros. Con toda mi imperfección y pecado, no he querido otra cosa que vivir en Cristo, conocer a Cristo, proclamar a Cristo, convocaros a todos a que le améis y le sigáis. Para esto fui enviado a vosotros para dar a conocer a Cristo y ser testigo de su misericordia que tan fuertemente se ha manifestado en mi vida. De esa misericordia sí que soy testigo, y a cantar esa misericordia y a proclamarla os invito. Mirad a Cristo y seguidle, no os canséis de conocerle ni de proclamarle. En él tenemos todos los gozos, la alegría, la felicidad, la paz. En él solo y nada más que en él está la vida, la salvación y la esperanza. Muchas gracias por todo y por vuestra compañía. Os espero. Y no dejéis de orar por don Enrique, vuestro nuevo pastor. Antonio Cañizares Llovera, arzobispo emérito, administrador apostólico de Valencia. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor, Lorenzo Segarra Ibáñez, que les habla. Comenzamos.
En mediodía, el espejo, COPE Intercomarcas,
93.7 FM.
Domingo 34 del tiempo ordinario. Festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hoy nos visita nuestro amigo y colaborador, el muy ilustre señor canónigo de la Colegiata de Santa María la Seu, don Juan Aguilar. Buenos días, don Juan.
Buenos días, aquí me tienes otra vez.
Como siempre, muchas gracias por atender enseguida nuestra invitación. Antes de comenzar la entrevista, comparta con nosotros unas palabras del Evangelio que terminamos de proclamar.
Hombre, sobre todo del Evangelio de este domingo de Cristo Rey. Bueno, ya sabéis que termina ya el año litúrgico, la Iglesia acaba el año litúrgico con la festividad de Jesucristo Rey. Y así, de alguna manera, terminamos también nuestro credo cristiano, y su reino no tendrá fin. Cada año, como sabéis, la Iglesia usa distintos textos del Evangelio para hablarnos de Cristo Rey. Este año toca uno precioso, que es el de San Lucas, el que acabamos de proclamar de San Lucas. Otro año, a lo mejor, ha insistido en la conversación que tiene con Pilato, que le pregunta a Pilato: ¿pero tú eres rey? Y él dice: sí, soy rey, pero no en este mundo. Otro año coincide con el juicio final: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Este año ha sido San Lucas. Y es muy bonito, de alguna manera, porque San Lucas se fija en detalles que quizás otros no. Claro, el detalle de Jesús en la cruz y las diversas actitudes, respuestas distintas a esa figura. Por un lado están los senadores, que decían: sálvate a ti mismo. Están los soldados romanos, que también, y está el letrero, y está el mal ladrón. O sea, cuatro actitudes, de alguna manera, frente a Jesús, y frente a esas cuatro actitudes negativas, la positiva del buen ladrón: acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Y Jesús, cuando hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por tanto, la Iglesia termina así el año litúrgico, proclamando a Jesucristo Rey del Universo, sabiendo que en último término ese reino ha empezado ya en nosotros, pero no ha llegado todavía a su plenitud, que llegará al fin de los tiempos, y no sabemos el día ni la hora, pero es nuestra esperanza.
Yo lo sé, porque usted lo ha dicho muchas veces, que San Lucas es uno de los evangelistas que más le gustan.
Hombre, es que es más culto. Era médico y, por tanto, eso se nota. El que tiene carrera se nota un poquito, ¿no?
Claro. Sí, sí. Además, la manera de explicarlo y de narrarlo. Sí.
Y tiene dos o tres manías, en el buen sentido de la palabra, que tiene. Es gran amante de los pobres, amante de los sencillos. Y para colmo, amante de María, que de alguna manera la ve reflejar los pobres y los sencillos. Y sobre todo insiste también mucho en el espíritu, en el espíritu. Por eso él, además del Evangelio, tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que comienza precisamente con la venida del Espíritu. Es un... Sí, si me, además tiene cosas buenas, y es que como él no es judío, él es pagano, bueno, de origen pagano como nosotros, y se dirige a los paganos, a los cristianos paganos, no a los cristianos judíos. Entonces él insiste más en aspectos que nos puede interesar a nosotros, como claro, que no somos de la cultura judía, que quizá a lo mejor Mateo, que tiene que insistir mucho en el judaísmo, las cosas costumbres de los judíos.
Un poco más general, claro, más amplio.
A nosotros, por ejemplo, dicho de manera muy muy rápida, a nosotros no nos interesa tanto si Jesús era el Mesías o no, si era el Hijo de Dios.
Claro.
Cosa con judíos, sí, hombre, judíos le interesaba mucho si era el Mesías o no. Por tanto, él, en ese sentido, es el más universal, sí.
Desde luego, es verdad todo lo que dice. Además, a mí me encanta el inicio del Evangelio, cuando, de una forma u otra, nos viene ya a dar una pista de cómo nos lo va a contar, cuando dice, amigo Teófilo, y empieza a contar. El Evangelio es como si dijéramos una carta que él le cuenta a su amigo la historia.
Y antes dice, pero investiga antes y pregunta a uno, y dice, le pregunta, porque claro, él no llegó a conocer a Jesús, ¿eh?
Claro, claro.
Y entonces dice, le pregunta a uno y a otro para, de alguna manera,
para poder tener una base para poder decirlo. Muy bien. Bueno, está claro, y usted lo ha dicho, que es el final del ciclo litúrgico, pero hay cosas que de una forma u otra van por su parte, ¿no? Sabemos que dentro del organigrama de la colegiata usted está encargado de la catequesis de confirmación de adultos.
Bueno, ¿vale? Nadie me ha encargado de la cosa.
Está encargado del tema.
La colegiata pues llevaba unos años sin confirmación, y tú sabes por la experiencia que me conoces, pues, ¿no?, que entonces yo vi que era necesario, y confirmamos pues 27 adolescentes. Viendo que el adolescente, sobre todo, van yendo a la Merced por historia, por etcétera, yo vi que había que seguir haciendo confirmaciones con gente ya adulta. Y el año pasado confirmamos a 9, creo que 7 o 8, ya personas adultas. Adulta. Este año hemos comenzado y llevamos 6 personas, bien, donde tenemos desde 60 y tantos años hasta 19 años. En esa gama están colocados los 6.
Muy bien.
Gente que se ha casado. Y como esto es una cosa lenta, pues poco a poco se irán incorporando para que en el mes de abril o mayo se confirme.
Claro. Estamos a tiempo de que haya gente que está escuchando y que quiera apuntarse.
Sí, además, esto pasa como en esa parábola, no sé si te acuerdas de la parábola esa que salió y contrató a uno a las 9 de la mañana y el otro a otro.
Todos querían cobrar lo mismo.
Aquí claro, de alguna manera, cuando llegue se recibe se confirma igual.
Muy bien. En cuanto a la confirmación de jóvenes, que no es su tema, a decir, pero podemos anunciar que mañana
sábado a las 7 de la tarde se confirma adolescentes, me tuviera que decir adolescentes más que jóvenes propiamente. Adolescentes, creo que son 20 y tantos. El origen de casi todo en cuanto a colegio vienen de Dominica, puesto que don Raúl está dando allí clases, y es fácil que de alguna manera, además tú sabes que la Merced tiene siempre tradición de siempre ha habido muchísimas confirmaciones,
claro. Ha habido muchas comuniones, claro. y gracias a Dios hemos tenido muchas confirmaciones,
claro. Piensa tú, por ejemplo, en este dato. Si yo llevo los niños de primero también del catecismo al aseo y tengo 8 o 9, lógicamente cuando llegue el momento de la confirmación
no van a quedar
2 o 3,
claro.
claro.
Distinto a lo que pasaba en la Merced,
claro,
de que
claro,
cada curso claro, habían varios catequistas que iban, se tenían claro, que dedicar claro, porque si no se
y ha habido, me acuerdo, años que hubo cinco turnos
claro,
de cinco turnos de veintitantos, 116-120 sí, niños de comunión,
sí, sí, sí,
de comunión solo.
Yo recuerdo haberlo puesto en la revista sí, y en tal, porque de una claro, forma u otra era la información sí, sí, que lanzábamos a todos en el Aleluya y en tal.
Sí, el año que más he visto yo, contando yo ahí los veintitantos años que estuve, son 120.
Sí, sí,
lo normal era 97, 100, sí, 96, ese es más.
Por desgracia, solamente nos faltaba la
el virus,
el virus, yeah, el dichoso virus, yeah, para irse sí, todo al traste.
Todo al traste, sí. Todo,
está claro. Estamos en el año jubilar de la SEO por la coronación de la Virgen y la tal. ¿Se está notando asistencia más de fieles o cómo está el tema?
Vamos a ver, un dato se puede ver desde fuera y desde dentro.
Claro.
Si yo fuera una persona extraña, no notaría nada, pues no se nota así una gran... Ves que a lo mejor la misa de los sábados hay un poquito de más gente,
uh-huh,
que algunos colegios están yendo, que esa es una de las razones por qué las confirmaciones este año se hacen en la SEO. Dos razones. Una es porque es año de la Virgen de la SEO, y también porque, por la gente que lo sepa, el señor Abad puede confirmar dentro de la SEO, no en otras parroquias.
No en otras parroquias,
claro. Entonces la SEO se confirma, entonces si tú vas a la SEO sí te confirma, pero él no va a otra SEO. Porque claro, esa es la voz más bien del vicario episcopal.
Claro.
Esperemos, bueno, como todo arranca suavemente. Me imagino que conforme se vaya acercando el mes de abril, pues ya se va a ir anotando más.
Claro.
Porque sé que hay alguna cosa programada, por ejemplo, vuelve a repetirse la misa grande que se hizo el año de la coronación en Alameda, que también.
Sí, sí, sí.
De todas maneras, ya sabes que gracias a Dios hay un grupo de seglares, que se llaman los Alech,
sí,
que más o menos los que se van a dedicar
más de lleno a toda esa programación, a esa organización. A darle contenido a toda la celebración.
Claro, sí, son ellos. Por lo tanto, de alguna manera, yo me voy enterando, pero no estoy muy metido dentro.
Sí, tampoco han hecho como, por ejemplo, lo han hecho desde Valencia,
sí,
que han dado ya toda la programación para la finalización de los actos del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, que lo hizo el obispo auxiliar Monseñor Salinas, el Álvaro Almenar y don Melchor, que es ahora
el nuevo rector de la
Basílica. Está claro que los preparativos van a estar ahí,
sí,
y
sí,
se van a hacer. Y está claro que todo este año todo va a ir enfocado a ese tema. De una forma u otra, cuando en la SEO, por ejemplo, referido a lo que usted acaba de decir, de que desde fuera se ve una cosa y se ve otra. A mí es una cosa que bueno, me encanta y me gusta, el que hoy, por ejemplo, hace un rato yo bajaba por la calle Vallés hacia abajo, y por la otra calle subían desde la Fuente del León un grupo de gente joven, que está claro que era un colegio o era algunas clases del colegio, que iban, se supone, a la visita de la SEO para celebrar ese año jubilar que de una forma estamos
claro,
celebrando.
Claro, normalmente lo que pasa es que nosotros la misa conventual, que así se llama, la celebramos a las 10, primero se reza el laude, y ya cuando son las 12:30 o la 1, cosas que se cierra, normalmente no nos coge allí, que decir, no, por tanto,
claro,
no estoy muy... Si hay ese día bautizos, algo sí me entero, pero si no, yo me bajo para abajo, yo no sé.
Claro, ya dejan de ocurrir.
Lo que sí estamos contentos, porque eso es relativamente nuevo, es la visita turística que suele subir la gente. Tú sabes que antes el aseo,
sí,
bueno, pues se cerraba, o iban o no iban, ¿no? Y si hay, sobre todo los días estos de puente, va bastante gente.
Claro. Lo que es verdad, y claro, eso hay que tenerlo en cuenta, porque de una forma u otra necesitas una persona que esté allí,
claro,
como mínimo y tal. Y es que hay mucha gente que cuando viene Chativa llega en unos horarios en que no puede visitar la colegiata, y la verdad es que se van un poco enfadados, entre comillas, porque no han podido realizar. Pero claro, Todo eso tiene un coste. En su día se estuvo hablando con el ayuntamiento de entrar dentro de las visitas conjuntas al castillo y tal, pero bueno, no se llegó a un acuerdo.
Bueno, de todas maneras, nosotros estamos hasta la una y un poquito.
Sí,
claro.
O sea que pero lo digo más que nada por la tarde. Porque el tema de la tarde.
Hombre, Fátima, gracias a Dios, tiene muchísimo.
Ya, claro.
Y la iglesia de San Pedro,
claro,
que no merece la pena.
Claro.
Pero claro, eso vale dinero, claro, tener allí una persona, claro, todo el día para enseñarlo.
Incluso la iglesia de la Merced también es una cosa que visitamos.
Bueno, es bonito. También la gente también.
Todo el trabajo que se hizo allí está.
A la gente le gusta ver eso, colorido, sí.
Claro,
la gente,
claro,
quizá a la Merced le gusta más porque es colorido.
Sí, es más.
Colorido,
la
estrella.
Está claro.
No sé. Pero bueno,
la SEO en ese sentido no tiene tanto color, es todo más uniforme. Le voy a poner tal vez en un compromiso.
Venga,
y le cuento.
Venga.
El pasado miércoles me desplacé a Valencia a una emisora, Play Radio, y le voy a hacer un poquito de propaganda porque yo allí hice propaganda de Copa Intercomarcas. Por lo tanto, favor con favor se paga. Entonces, Play Radio en el 107.7 de la ciudad de Valencia, a una entrevista para el programa Laicos en Acción. Y uno de los temas que se trataron fue la relación entre la política y las asociaciones que forman parte de la Iglesia Católica. Bajo su experta mirada y ya con mucha carga en la espalda, ¿cómo calificaría a día de hoy la relación a nivel local, autonómico y nacional entre política e Iglesia?
Una pregunta muy larga, pero
muy
vamos
larga,
a ver. Vamos
muy
a ver.
Larga, pero bueno.
En principio, vamos a ver. Yo no ser abad, que decimos, el canónico, que decir,
sí,
las relaciones así más directas depende de lógicamente del alcalde y del abad y que por lo que yo sé bien, que decir, las dos personas, tanto el abad como el alcalde, son personas dialogantes que se puede hablar, etc. Yo sé que a veces han tenido conversaciones muy largas. Luego a nivel local bien, que decir, porque vamos a nivel local bien, dentro de lo que cabe, como es lógico, ¿no? A nivel
autonómico.
Temo que estén peor. Bueno, por lo menos prescinde, como diciendo, tú tu gallinera y tú el mío, ¿no? La sensación que me da desde fuera. A nivel nacional, pues está parecido también, sí,
claro.
Está parecido también, porque vamos a engañar.
Mi contestación fue más o menos prácticamente igual a lo, sí, a lo que usted está diciendo.
Es la sensación que nos da a nosotros,
sí,
los,
sí,
que estamos,
sí,
fuera,
sí,
del...
Afortunadamente, Xàtiva es una cosa que no tiene nada que ver con Valencia Capital, que era, sí, donde estaba la emisora, porque en Valencia a nivel local están teniendo muchos problemas,
claro, sí,
también, porque
quien
ocupa la alcaldía es quien la ocupa, y bueno,
claro,
llega un momento en que tienes que lidiar con lo que tienes y tal. A nivel autonómico y a nivel nacional, la verdad es que hay un respeto, por decirlo,
sí,
de una,
sí,
forma,
sí,
u otra, pero no hay esa,
sí, sí,
esa consonancia, por ejemplo, que aquí ves que muchas veces, hablo por el tema de Semana Santa, vamos a hablar con el alcalde, y es el alcalde que nos pide cosas y el que nos las deba, en vez de decirle,
sí, no olvides también por qué no decirlo, ¿no? El cristiano alcalde es un chico que viene un poco de la iglesia, de,
claro,
de alguna, del de antiguo, claro, junio, de la cofradía, y por tanto el diálogo es más fácil,
claro,
es más fácil para uno que está dentro que para uno que no conoce ni siquiera, claro, lo que hay dentro, ¿no?
Nos hemos pasado del tiempo una barbaridad, y voy a obviar el tema de las noticias, pero no quiero terminar sin hacerle una pregunta. ¿Qué le parece el relevo de pastor de la diócesis entre don Antonio y don Enrique?
Hombre, yo me he alegrado por muchos motivos. Es que sea rápido. Primero, lo conozco, el nuevo que viene don Enrique lo conozco, y mucho. Fíjate tú, cuando yo llegué a Xàtiva y era el encargado del colegio Claret, no de director, sino de alguna manera de confesar los niños.
Sí.
Vilaplana me dijo, Juan, ven tú por la tarde y te confiesa a los niños. Estaba él, era por tanto una criatura, cuando yo lo conozco pues desde que tiene 16, 17 años, ¿no? Y luego hemos conectado varias veces, quiero decir, por tanto, esa alegría. Tiene muchas ventajas, porque este señor llega y va a adelantar más que otro que hubiera vivido,
sí,
nuevo en 4 o 5 años. Nos conoce a todos.
Claro.
Nos conoce a todos.
Habla valenciano.
Nos conoce a todos. Conoce Xàtiva. ¿Quién es usted? Conoce Xàtiva. Nos conoce. Por tanto, hay muchas ventajas. Sí,
claro.
Muchas ventajas.
Sí, está claro.
Y la cultura valenciana, por tanto, es el de
correcto.
Claro.
Bueno, pues ya bueno, directamente me pongo a despedir.
¿Ya?
Pues, ya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra iglesia. Nos encontramos el próximo viernes 25 de noviembre, día en que la iglesia celebra la figura de Santa Catalina de Alejandría, que según la tradición se dice que nació hacia el año 290 en el seno de una familia noble egipcia y que destacó por sus conocimientos. Se consagró al cristianismo después de que Cristo se le apareciera una noche y pidió ser bautizada. Durante una celebración pagana, retó al emperador al querer convencerle a diversos sabios de que se pasasen al cristianismo. Esto provocó la ira del emperador, que la mandó torturar usando una máquina de ruedas con cuchillas afiladas. Santa Catalina habría salido ilesa, ya que las cuchillas iban saltando hacia sus verdugos y el emperador ordenó que le cortasen la cabeza. Su tumba se encontraría en el monte Sinaí, dando lugar a muchas peregrinaciones a lo largo de los siglos. Bueno, pues ese próximo viernes seguiremos presentándoles la actualidad de la iglesia de Xàtiva, nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Como todas las semanas, ya lo saben, les pido que intenten ser felices, que se cuiden, que se animen y, sobre todo, ya saben, sean buenos, por supuesto, si pueden y les dejan. Por mi parte, les dejo con la programación de la cadena COPE. Muy buenas tardes.